Hola, soy Nicolás Capiel y quiero invitarlos a Descubriendo Raíces, un espacio en donde con invitados especiales vamos a ir descubriendo y dándole vida a memorias que quedaron en el tiempo.
Hoy vamos a volver a hablar con, ya se lo imaginarán, Ricardo Polverino. Y en este caso le voy a pedir que me cuente anécdotas con Juan Manuel Fangio. Y si no saben quién es, no se preocupen y quédense ahí porque también les vamos a contar. Bueno, por tercera semana consecutiva, buenas tardes Richard, ¿cómo andás?
Bien, Nico, muy bien, por suerte muy bien.
Bueno, Richard, en el capítulo anterior mucho se habló de la afición de tu padre hacia la mecánica, y a mí como fanático del deporte, me encantaría que en este capítulo me cuentes algunas intimidades de la relación de tu padre con la mecánica deportiva, sobre todo con Juan Manuel Fangio, un prócer argentino que siempre nos enorgulleció la relación de los Polverino con Fangio. Empezá contándome si te animás, porque sé que hay generaciones pequeñas escuchando este podcast que capaz que no saben quién es Fangio. Si podés contarme quién fue Juan Manuel Fangio.
Bueno, Fangio fue corredor de autos que empezó en Argentina a correr, digamos, con turismo carretera, allá por los años 40, con su Chevrolet. En aquellos tiempos, Ford y Chevrolet era el Boca River actual. Bueno, Fangio corría con Chevrolet y llegó un momento, digamos, Fórmula 1 se acercó a la Argentina, se hizo una carrera que se hizo en Mar del Plata y se hizo en Buenos Aires, y ahí entonces algunos corredores argentinos empezaron a participar tímidamente de lo que era Fórmula 1 internacional.
Ya por los años 40, más o menos, para orientarnos, 1940.
En Mar del Plata, la carrera de Mar del Plata fue en el año 47, me parece.
Perfecto. 47. ¿Y la carrera de Mar del Plata, dónde se hizo? ¿Fue en el autódromo?
Era un circuito urbano, no, como es el de Monte Carlo en este momento. Se corría en la calle prácticamente. Y ahí entonces Fangio fue invitado a participar en Europa. Y ahí entonces empezó toda su trayectoria, que fue espectacular. 5 veces campeón mundial.
Campeón del mundo. Impresionante.
5 veces campeón mundial y con distintas marcas. Fue campeón con Maserati, Ferrari y fue campeón con Mercedes-Benz.
Entonces Fangio, campeón argentino, se va a competir a Europa, donde gana 5 campeonatos mundiales de la Fórmula 1, como vos decías, con 4 autos distintos. Y se convierte en verdaderamente una leyenda, porque hasta ese entonces nunca nadie había ganado 5 campeonatos del mundo. Y también aclaremos que eran otros tiempos, donde la Fórmula 1 no es lo que era hoy. Sí, en cuanto a la popularidad, porque los autos eran recontra populares, pero no en cuanto al apoyo y el soporte, digamos, que tienen los conductores.
Nada que ver con lo que es hoy el Fórmula 1 actual. El otro día estaba leyendo de que un equipo hoy de Fórmula 1 lo integran más o menos 1.600 personas.
¿1.600? ¡Wow! La verdad no sabía que eran tantas, pero sí se sabe, y esto lo dicen los expertos, no lo digo yo, que antes el piloto tenía mucha más influencia en el resultado final de una carrera. Hoy la verdad es que el auto es más importante, y como bien vos decís, el equipo que está detrás del auto es fundamental.
Exactamente, en aquel tiempo los autos frenaban mal, eran incómodos, muy mala dirección, con mucha temperatura dentro del auto generalmente, y eso agranda la figura y la hazaña de Fangio.
Exacto, una verdadera hazaña. ¿Sabés qué? Hoy leía, y el mismo Schumacher, cuando llegó a ganar los 5 títulos del mundo, reconoció que Fangio estaba a otro nivel, porque en aquellos tiempos era mucho más difícil lograr un campeonato. Después de Schumacher estuvo Hamilton, que también llegó a ganar 5 títulos mundiales, y él también dijo que Fangio era el padrino de la Fórmula 1 y que no iba a haber otro como él. Así que bueno, este fue Juan Manuel Fangio, un personaje muy reconocido a nivel mundial. Contame cuál fue la relación con tu padre, con Ernesto.
Bueno, papá tenía un gran taller de rectificación de motores. Y Fangio, cuando corría en turismo carretera, él estaba en Balcarce, recurría al taller de papá para poder rectificar y hacer el motor del auto con el que él corría en turismo de carretera. La amistad de Fangio con papá era muy antigua.
De antes de que se convierta en el campeón que fue, digamos.
No, por supuesto, sí, sí.
Entonces, bueno, tu padre fue parte de los inicios de Fangio. Fangio salió campeón del turismo carretera en el año 40 y 41, donde vos justamente decías que tu padre le hacía el auto en Mar del Plata. Después Fangio se fue a Europa, donde, como decíamos antes, salió 5 veces campeón del mundo. Y después volvió a la Argentina, donde sé que tenés alguna anécdota para contarnos.
Sí, por supuesto, tengo varias anécdotas para contar. Después que Fangio vuelve de sus hazañas en Europa, se le ocurre, digamos, seguir participando en lo que era el turismo carretera. Y entusiasmado, adquiere en Valcarce un auto de carrera que preparaban, que era el de Juan Manuel Bordeu, y lo invitan a papá a que prepare el motor.
Entonces, Fangio se retira de la Fórmula 1 en Europa y vuelve a la Argentina, en donde compra un auto de carrera y lo nombra a tu padre Ernesto como el mecánico de cabecera, digamos, y a Juan Manuel Bordeu como piloto. Y tengo entendido que le fue bastante bien ese equipo, ¿no?
Y bueno, con un resultado sensacional, culminó con llevar a Chevrolet de Fangio, después de tantísimos años que había sido campeón Ford. Digamos, papá y el hermano de Fangio, Toto Fangio, con ese auto la coloradita y conducido por Juan Manuel Bordeu, volvió a ganar después de, no sé si 10, 12, 15 años, el campeonato argentino de turismo en carretera.
Tremendo, Richard. Me imagino que tendrás varias anécdotas de ese campeonato.
Sí, por supuesto. Tengo varias anécdotas para contar. Pero me voy a referir, dentro de lo que es Argentina, algo que fue muy singular en mi vida.
Dale.
Como fue participar durante 4.000 kilómetros junto a Fangio, manejando el auto, recorriendo todo el país.
Wow.
Eso fue, yo tenía 23 años.
¿En qué año fue eso?
Esto fue en el año 65. Yo ya estudiaba ingeniería en La Plata.
Entonces me estás diciendo que te diste el lujo de viajar con Fangio 4.000 kilómetros por Argentina. No me dejás de sorprender.
Bueno, el tema fue así. En aquellos tiempos que no había ni celulares, ni había mail, no había medio de información, se acostumbraba a hacer muchas veces, era los auxilios, lo cual significa de que uno sale antes del Gran Premio, el día anterior, a recorrer la etapa y a ver cómo está el camino. No olvides que esas etapas se hacían casi en un 100% por camino de tierra. Entonces me invitan, yo estaba en La Plata, papá me llama, vengo, y salimos con un auto Rambler, en el asiento delantero papá y Fangio manejando, y yo atrás sentado con el ingeniero Steven, un ingeniero de ICA.
Para entender un poco más, vos estás contando que ibas a recorrer 4.000 kilómetros con Juan Manuel Fangio, con tu padre y con un ingeniero a bordo de un Rambler, leyendo el camino por donde luego iba a pasar Juan Manuel Bordeu, compitiendo ya en una carrera, ¿no? En un gran premio, con la colorada.
Gran premio, exactamente. Etapa por etapa, nosotros salíamos el día anterior y avisábamos. Realmente el aviso era colocarse en algún lugar del camino muy peligroso y hacer señas al conductor de que tenía un peligro por delante, que podía ser una curva muy pronunciada, que podía ser un gran pozo.
Qué experiencia para vos, me imagino, con 21 años.
Estar... Sí, claro. Imagínate, yo no podía creer, viví como en una nube durante toda una semana. Porque no solamente era ver manejar a Fangio, y bueno, aparte de las conversaciones, las charlas, todo aquello que ocurre en un viaje tan largo.
Sí.
Llegamos a los pueblos y la multitud, era imposible. El auto, cuando descubrían que era que en el auto iba Fangio, la gente desesperada corría por las calles y taponaba las calles. La popularidad de Fangio era impresionante.
Sobre todo, ¿no? En los pueblos del interior, donde el automovilismo es tan importante, lo que sería llegar con Fangio a un hotel, a un restaurante, no podrían caminar por la calle.
Exactamente. Bueno, y ahí te puedo contar una linda anécdota. Este Gran Premio se largaba en Santa Rosa, La Pampa, y por un camino de tierra se iba hasta Mendoza. Pero cuando llegamos al sur de Córdoba, a unos 10 kilómetros de una población que se llamaba Del Campillo, había un paso a nivel con un gran pozo, las vías medias levantadas. Bueno, yo para mí era parecido a muchos lugares que había visto, pero Fangio paró el auto y dijo: acá tenemos que venir mañana a avisarle a Juan Manuel, de esta situación. Se decidió entonces hacer noche en Del Campillo. Imagínate cuando llegamos al pueblo, y el pueblo se entera que Fangio va a dormir en ese pueblo de 3.000 habitantes perdido en el sur de Córdoba. Y desde que llegamos decían, hay que avisarle a Rodríguez. Y entonces pregunté, y digo, ¿pero quién es Rodríguez? No, Rodríguez es mi amigo de Fangio, hicieron el servicio militar juntos en Campo de Mayo, y qué sé yo, bueno. Por supuesto, Fangio de Rodríguez no se acordaba. Rodríguez tenía una foto de un regimiento donde había 200 cabecitas, y en el extremo derecho de la foto estaba la cabecita de Fangio, y en el extremo, después de 200 cabecitas, la cabeza de Rodríguez.
Cuestión que el pueblo llamó a Rodríguez al restaurante o hotel donde estaban ustedes.
Claro, entonces todo el pueblo se puso a buscar a Rodríguez, porque Rodríguez durante toda su vida había alardeado que él era íntimo de Fangio, habían hecho el servicio militar juntos, y su prueba era esa foto que testificaba de que él con Fangio tenía una relación.
Me mata la evidencia de Rodríguez, una foto bastante fantasma. Pero bueno, ¿qué pasó entonces?
Bueno, la cuestión es que para hacerte la corta, a la noche nos recibieron ahí el notable del pueblo, tenía una estación de servicio, bueno, ahí arriba vivía, hicieron una fiesta para agasajar a Fangio, no sabían cómo hacer, qué número poner, qué hacer. Entonces, venían chicos que bailaban folclor, otro tocaba la guitarra, otro cantaba, en fin, pusieron toda la carne en el asador, ¿viste? El pueblo no sabía qué hacer para agasajar.
Encima que Fangio llegó de sorpresa al pueblo, no es que estaba previsto que frene ahí.
Totalmente, cayó como un paracaidista. A lo sumo, en esos lugares lo ven pasar, pero que haga noche ahí era inédito para el pueblo, y yo creo que desde el día de hoy la anécdota debe seguir. Entonces, bueno, habían hecho una cabecera como corresponde, las mesas, y en eso yo veo por allá atrás, una persona así cabizbaja, y dije, uy, ese es Rodríguez. Que Rodríguez no se animaba de ninguna manera a presentarse, lo habían estado buscando todo el día, y Fangio no tenía la menor idea de Rodríguez. Pues para Rodríguez eso era la vergüenza máxima, sí, ponerte en lugar de él. Era una cosa inentendible para él que Fangio estuviera ahí. Entonces Rodríguez ni se animaba, y en eso entonces lo empujan, medio como que lo empujan, Rodríguez aparece ahí en el medio de ese lugar, y Fangio, que para eso era genial, enterado de esta situación, se para rápidamente, va al medio, donde Rodríguez se había quedado ahí petrificado, y Fangio va y le da un abrazo, pero un abrazazo, y le dice, Rodríguez, hermano, y lo abraza. Yo siempre digo, si Rodríguez no le dio en ese momento un infarto, todavía debe estar viviendo. Por la alegría, la satisfacción. Así que volvió a la cabecera, boom, lo sentó ahí después de toda la noche, lo tuvo a Rodríguez al lado, y todo el pueblo admirado de ver a Rodríguez y de la amistad que Rodríguez efectivamente tenía copa.
Qué buena historia, muy buena.
Una linda historia, sí. Sí.
Y bueno, ¿qué pasó con la carrera? Más allá de Rodríguez, ¿cómo terminó, Richard?
Las cosas, lamentablemente, para terminar, las cosas no terminaron bien, porque siempre están los comedidos, en los pueblos, en todos lados, y empezaron, no, pero ese pozo no tiene nada que ver, no, hay unos mucho peores, hay unos lugares mucho peores, más adelante del Campillo, que esto, que el otro. Entonces Fangio finalmente le calentaron tanto la cabeza que, ante la incertidumbre, en vez de ir a ese lugar, fuimos adelante del pueblo. ¿Y qué pasó? Estábamos ahí esperando, había un pozo que no era tan grande, esperando para avisarle, y aparece el auto de Juan Manuel chorreando agua, con las ruedas así totalmente despatarradas. ¿Qué había pasado? Juan Manuel había agarrado ese famoso pozo donde nosotros tendríamos que haber estado para avisar. Una calentura, imagínate. Bueno, mi viejo, Fangio, yo, Steven, tratando de arreglarlo. Se hizo lo que se pudo y el auto lentamente se acomodó un poco más, pero ahí se perdió el gran premio.
Pero bueno, linda anécdota y demuestra la experiencia de un campeón, la humildad también. Me imagino que tendrás un montón, sobre todo viajando tantos kilómetros con él, te habrá contado miles de historias, pero también tuviste anécdotas en Europa. ¿Me la querés contar esa?
Bueno, habían pasado unos años, papá ya había fallecido, Fangio conmigo mantuvo una relación, aparte de eso nos ligaba un aspecto un poco también comercial, porque después de la muerte de papá, yo conseguí el taller autorizado de Mercedes-Benz. Y en ese momento, Fangio era el presidente de Mercedes-Benz Argentina.
Claro.
Entonces yo, cada vez que iba a Mercedes en Buenos Aires, lo visitaba. Y bueno, la anécdota es que sí, estando en un viaje que hicimos a Europa, 72, que fui para ver el Gran Premio de Austria, que se corría en Graz, y la carrera de Monza.
Famoso Monza.
El famoso Monza en Milán, Italia, exactamente. Fuimos a Graz, en Austria, y de ahí fuimos a Roma, y en Roma nos encontramos con Fangio.
Sí.
Y entonces me dijo, bueno, cuando llegues a Milán, y se te paso a buscar, y vamos juntos a Monza.
No, tremendo. Entonces vos llegás a Milán, y lo llamás a Fangio, una leyenda, para que te pase a buscar por tu hotel para ir a ver la carrera de Monza. Me imagino que te habrás pasado a buscar en un Mercedes-Benz, ¿no? ¿Qué auto era?
Un auto Sport, un auto que a mí me resultó incomodísimo, porque Juan Manuel Bordeu y Fangio manejaba, Juan Manuel estaba de acompañante, esos autos tienen dos butacas, pero atrás tiene un asientito ínfimo, mínimo, no es un auto de paseo. Así que yo, con mis rodillas puestas en la pera, en ese asientito ahí atrás, y así llegué a Monza.
Y bueno, entonces llegás a Monza con Fangio, año 72, me imagino lo que habrá sido ese recibimiento. Se había retirado hace poquito.
Llegamos a Monza, puertas no se abrieron, se cayeron, corrió la gente. Pensá que Fangio hacía 15 años, había dejado de correr, y sin embargo, Monza se detuvo cuando Fangio lo abrió. Y yo, que no tenía nada que ver, terminé en la terraza de boxes, abajo de una gran sombrilla, y degustando un muy rico champán.
Me imagino, muy bacán. Así que bueno, te diste el lujazo de ver la carrera de Fórmula 1 desde boxes con Fangio. Y después, ¿qué hicieron? Se cuenta que fueron a comer a la casa de Fangio. ¿Es verdad eso?
Estuvimos ahí, volvimos, y cuando Fangio, vamos a comer en la casa donde yo estoy parado. Bueno, me dio una dirección, yo estaba con Mariel, y bueno, tomamos un taxi. Y allá fuimos, salimos de Milán, y allá unas luces, y aparecen dos tremendos castillos, dos palacios, no sé qué nombre darle, esa edificación del siglo XVII, no sé,
claro,
enormes. Una era la de la parte social, y la otra era solamente dormitorios, un lugar que estaba rodeado de viñedos. Y bueno, llegamos y fuimos caminando en un palacio donde había grandes cuadros. Para que vos te ubiques, fue entrar a un museo. Fuimos recorriendo los salones del museo.
¿Cómo estaría Mariel? ¿Cómo? Me lo imagino.
Sí, sí, bueno. De un salón pasamos a otro. Y finalmente llegamos a un patio lleno de gente. Más lleno, habría 40, 50 personas. Y allá en el fondo, una enorme parrilla medio improvisada. Y Fangio, con una servilleta blanca así puesta como un pañuelo, ¿viste? Con los asadores, y con un palo haciendo el asado.
Tremendo, no te puedo creer. ¿Él mismo haciendo el asado?
Él mismo personalmente.
Tremendo.
Así que corrí a ayudarlo, Juan, lo ayudo. No, no, dejá que yo ya lo tengo dominado, no, no, está bien, lo tengo que hacer yo, qué sé yo.
Qué anfitrión de lujo, el mismísimo.
Moviendo los carbones, Fangio. Había hecho traer para Aerolíneas Argentinas todas las achuras, los chorizos, la carne.
Un asado argentino en Milán, en un palacio, y él mismo haciéndolo. Qué grande, qué grande. ¿Quién estaba invitado en ese asado?
Y bueno, no, mirá, estaba lo más granado del automovilismo de Europa, así que ahí estaba Ferrari, estaba Gordini, que fue un gran diseñador. También dueño de la fábrica Gordini de autos. Bueno. Recuerdo, por ejemplo, con Gordini hablé mucho. Yo no sabía quiénes eran, sinceramente. De cara no.
Hablabas con todos por las dudas.
Sí, hablé con uno que era muy curioso y me preguntaba mucho sobre la situación en Argentina, porque era la época de los militares acá. Ahí también lo conocí a Forlani, que me lo presentaron. En fin, todo terminó con el típico gran aplauso para el asador, para el chocho, y estas 50 personalidades aplaudiéndolo a rabiar.
50 personalidades y entre ellas vos, aplaudiendo al asador.
Yo no tengo nada que ver, yo siempre fui colado. Un colado de lujo, porque
de lujo.
Me permitió participar de todas estas cosas, ¿no? Siempre.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, me imagino que así tendrás miles de historias, de anécdotas. Que bueno, mismo acá en Marayuí, donde estoy grabando este podcast, hay unas fotos tuyas con Fangio. ¿Ha quedado algo más? Porque hay un museo en Balcarce.
Bueno, esa foto íntima que ves ahí, que Fangio está, yo estoy arriba de un caballo,
¿sí?
Fangio está al lado, porque después yo lo retribuí, lo invité, cuando yo tenía la serranita.
Claro.
Hacíamos anualmente un gran asado en la yerra,
sí,
donde venían 350, 400 personas, invitábamos, carneamos dos novillos, que son como 400 kilos de carne, para que vos tuviste. Entonces lo invité a Fangio, a Bordeaux, también Bordeaux era vecino mío en ese tiempo,
claro,
y vino Fangio a ese asado, tomando vino en bota, me acuerdo, viste la bota de los paisanos.
Sí. Así que
pero la diferencia es que ese no lo hice yo.
Ah, ¿no?
El de Milán me invitó Fangio y el asado lo hizo él. En este caso no fue así. Es un asado especial que se hace el animal entero con cuero. Se empieza a las 11 de la noche y se come a la 1 del mediodía del otro día.
Mirá vos.
Está durante 12, 13 horas con fuego para poder hacerlo.
Claro, bueno, entonces está bien que no lo hayas hecho. Estás perdonado. Y bueno, Richard, recién te preguntaba, así como está el recuerdo de Fangio acá en tu casa, ¿hay algún o algo de Polverino en el Museo de Balcarce?
Bueno, sí, porque de alguna manera tengo el orgullo y el honor de haber sido fundador del museo.
Ah, ¿en serio?
Todo pasó, un día me llama Fangio personalmente por teléfono, me dice, mirá Ricardo, estoy llamando amigos, necesito 50 amigos que pongan, por decirte hoy, $20,000 cada uno.
Ah,
era una cifra muy importante.
Pequeño pedido.
La idea era juntar $1,000,000 o 500. No quiero poner cifras. Era una comida donde él agasajaba a los sponsors que le estábamos poniendo esa plata para que él pudiera empezar a hacer anuncios. Sí. Así que sí, se hizo un anuncio del Club Argentino y no hace mucho fui al Museo de Balcarce y a la entrada hay una pared llena con todas las placas, con los nombres de todos los que en aquella ocasión fuimos a la comida.
Qué bueno. Bueno, entonces para cerrar, cuando termine la cuarentena vamos a agregar a la lista. Va a ser más fácil arrancar por ir al museo para ver la chapita y después ya nos quedará por ir a la isla. Ya vamos a volver. Bueno, espero que hayan gozado y se hayan reído con estas anécdotas que sin dudas quedarán en la historia. Y espero verlos en el próximo capítulo de Descubriendo Raíces. Muchas gracias.